dejar de perderlo todo, dejar de nacer sin nada. Para unos las pesadillas en horas de cuchillada. Los sueños son casi un lujo, se incendian cuando abre el alma. No hay tiempo para esos ojos, cenizas tras las ventanas. Vecina, las quemaduras, esquirlas, trofeos ganadas. Aprenden, juega el pibe.
Zulanowski y Hugo Paredero, dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. En La Plata, cielo parcialmente nublado, temperatura 24 grados 5 décimas, humedad 72%. Desde el martes, el Banco Provincia cambia el horario. Finaliza el horario de verano y volverá a atender al público de 10 a 15. De esta manera, la banca pública bonaerense unifica la atención en sus 420 sucursales. Volvió el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías de cuenta DNI. La promoción estará disponible únicamente por hoy y otorga un 35% de reintegro. Tiene un tope de 6.000 pesos por jornada que se alcanza con 17.150 pesos en consumo. Periodistas realizarán una jornada de lucha por mejores salarios y en defensa de la libertad de expresión. Será en la capital provincial el martes 25 de marzo, en el marco del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras de Prensa. Habrá una concentración en la puerta del diario El Día a las 15. El tren Roca circula con servicio limitado todo el fin de semana largo y no llega a La Plata. Los trabajos se concentran en la renovación de las vías ubicadas en la estación de Gonet. Las tareas que se llevan a cabo en el ramal consisten en el recambio de durmientes de madera por hormigón armado y el reemplazo del tendido de vías. Retomará su servicio el próximo martes. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 24 grados 5 décimas, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Temporada 2025. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buen sábado. ¿Cómo andan? 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana y estamos comenzando. Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública de los y las bonaerenses, acompañándolos hasta la 1 de la tarde. En esta mañana, algo pesada de sábado. La verdad que está pesada. No hace tanto calor como en la víspera. La verdad que el otoño arrancó, al menos aquí en la ciudad de La Plata y en la región, con mucha, mucha intensidad, con mucho calor. Fue una jornada muy, muy pesada la de ayer viernes. Bueno, este sábado está un poquito más tranquilo, mucha humedad todavía, 72%. La presión algo baja, 1010.8 hectopascales, viene bajando, desde la madrugada viene bajando. Y esto significa que tal vez, como dice el pronóstico, por la tarde y por la noche lleguen algunas tormentas aisladas, al menos es lo que está previsto para este sábado. La temperatura actual 24 grados 5 décimas, la máxima prevista para hoy 27 grados y mañana domingo, atención con esto, porque entre el domingo y el lunes un brusco descenso de la temperatura. Se caen las máximas, pero también se caen las mínimas. Mañana domingo una mínima de 18 y una máxima de 23 y el lunes una mínima de 15 y una máxima de 22. Va a estar lindo el lunes para emprender una caminata por la memoria, como muchos de nosotros y nosotras hacemos. ¿Cómo andas, Sonia? Buen día, buen sábado.
Hola, Gaby, buen día, buen sábado para todos. Bueno, estoy mirando, mirá, ya estoy hecho una experta en meteorología, pero me metí, que súper interesante el laburo que hace la gente del Servicio Meteorológico con esta temapita del radar, de los radares en realidad, ajá. Porque cubren todo el territorio nacional.
Yo soy medio torpe, no lo termino de entender, te voy
a ser sincero. Hay tormenta, hay un frente de tormenta, está lloviendo en este momento en los partidos de la costa, ajá. En nuestros partidos de la costa, el partido de la costa, en Pinamar, en Gesell, toda esa zona está afectada por tormentas, por suerte.
Ahí voy siguiendo la ruta 11.
Claro.
Muy bien.
Bien, bueno.
Interbalnearia.
A ver. Ahí está. Ahí
veo tormenta en Pinamar, tormenta en Gesell.
Sí, sí, sí. Está lloviendo.
Tormenta en Mar Azul.
En realidad, sí, sí. El grueso de la tormenta está sobre el Atlántico, está sobre uh-huh. El océano. Pero, bueno, ¿será eso lo que viene? Después hay mucha nubosidad en toda la zona aledaña a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata. Es lo que estamos viendo, un cielo totalmente cubierto. Está pesado, está denso, todo parece indicar que va a llover. Pero bueno, hubo preocupación, mucha preocupación anoche en Bahía Blanca. Llovieron 60 milímetros hasta las 2 de la mañana, decía sus bieles en un posteo trasnochado, sin lugar a dudas, el intendente. Hubo 18 evacuados. Tengo un dato familiar tengo en realidad, ¿no? Sí. Pero bueno, viste la preocupación, el susto, porque
hay un término que utiliza el intendente Subieles que a mí me pareció como muy, muy oportuno. En 2:20, dice el tuit del intendente de Bahía Blanca, 2:20 horas, pasó el primer frente de tormenta con más de 60 milímetros precipitados en la ciudad, con todo lo que eso implicaba para el afectado sistema hidráulico y la emocionalidad de nuestra comunidad.
Sí, claro, es clave eso.
Clave.
Es clave.
Es clave.
Y uno lo puede entender porque tuvimos un post en abril.
Sí, por supuesto.
De 2013, ¿no?
Recuerdo una tormenta un viernes, prácticamente una semana y media después de aquel trágico 2 de abril, que había generado pánico.
Generaba
en la ciudad
pánico,
de La Plata, y razonablemente,
sí,
¿no?
Sí, yo recuerdo los llamados a la radio, eso recuerdo. De la gente, viste, que vos tirabas el alerta al Servicio Meteorológico, los chicos, en el informativo, nuestros compañeros. Como dijo Trufa, que recién acaba de leer los datos del tiempo, y si había una alerta te decían, bueno, pero no el pronóstico, en las próximas horas, alerta sobre la ciudad. En ese momento no estaban los colores de las alertas, todavía no, había alertas. El Servicio Meteorológico te advertía que algo se venía. La gente llamaba al teléfono de línea diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy? ¿Me quedo? Mucha gente grande, muy preocupada con la cuestión. Es lógico, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Cómo evitar el shock postraumático después de semejante desastre como lo que sucedió hace un par de semanas atrás en la ciudad de Bahía Blanca? Bueno, esperemos que nos siga. Ya te digo, por lo menos las nubes les están dando una tregua.
Es que la memoria no te abandona, ¿viste? La memoria está ahí, permanece.
Yo no sé si por suerte o por desgracia. En algunos momentos uno...
es puro aprendizaje.
En algunos momentos uno desearía olvidar.
Eso,
¿no?
Es puro aprendizaje. La memoria no te suelta. Hay quienes hacen piruetas estrafalarias para tratar de vulnerar a la memoria. Por ejemplo, sosteniendo que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... Perdónenme que cambie de tema, pero... viene al caso para repasar un poquito lo que ocurrió durante esta semana, ¿no? Que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no implica deuda. Tenés que hacer una pirueta, hay que hacer una pirueta retórica ahí, pucha, ¿eh?
Tenés que mentir lindo.
Sí, porque, porque vos te, de repente baile. Hola, señor, sí, soy yo el que se está ahogando. ¿Qué? Levanto la mano, con esa mano cierro el puño, le golpeo la puerta y le pido por favor a usted, el acreedor de último recurso, que inventaron las naciones para poder asistirlas, ahí cuando están fundidas, que me tire unos mangos. Es eso. Increíblemente, a sabiendas de lo que, de los efectos de la memoria, a sabiendas de cómo guardamos en la memoria aquellas cosas nocivas que nos han dañado, bueno, intentan disfrazarlo y decir, no, pero no es deuda, no es deuda. No es deuda. ¿Qué es entonces? ¿Te están prestando plata? ¿Qué es? ¿Cómo se puede definir? Medio como que esta semana eligieron el subterfugio y no la mascarada. ¿Qué quiero decir con esto? Esta semana trabajaron por debajo. La semana pasada, la mascarada. Dijeron, no, bueno, eso que dicen que vamos a hacer con el FMI, que es un acuerdo, guarda, es un acuerdo que fue presentado por el presidente de la Nación, ustedes lo recuerdan bien, en el último párrafo prácticamente de su alocución frente a la Asamblea Legislativa, el primero de marzo. Hoy es 22 de marzo. Y si hay algo que brilla por la ausencia, es la palabra del FMI, dando cuenta de que efectivamente hay un acuerdo con la Argentina. ¿Qué pasó en 22 días, 21 días? Desde ese primero de marzo a la noche, en el que el presidente Javier Milei decía, nos comunicaba, que hay un nuevo acuerdo con el Fondo, que se va a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hasta este 22 de marzo, en el que el Fondo Monetario Internacional no ratifica la palabra de Javier Milei, lo que debe haber es fuertes negociaciones. Entre otras cosas, porque el Fondo Monetario muy probablemente no tenga la misma intención que tiene el gobierno. ¿Cuál es la intención del gobierno? Llegar a octubre. Con el bote a flote. ¿Y qué es el bote a flote? Que no se dispare la inflación. Que no tenga que devaluar lo que... Vamos a ponerlo en orden. ¿Qué es el bote a flote? Que no tenga que devaluar para que no se dispare la inflación y que la principal promesa electoral que el gobierno va a blandir como bandera, le puede arrojar tal vez una victoria. Esa es, y no es otra. Es ese es el bote a flote para el gobierno. ¿Y el Fondo Monetario, qué creen ustedes que quiere el Fondo Monetario? Es retórica la pregunta, ustedes lo saben, pero para hacerla un poco más fácil la respuesta, les voy a dar algunos datos. De los más de 140 mil millones de dólares que tiene prestado el fondo, Fondo Monetario Internacional, 140 mil millones en préstamo, hay 46 mil que se los prestó a la República Argentina. Le debe la Argentina al Fondo Monetario, solamente un país le debe al fondo el 40% del valor de su cartera. ¿Se lo imaginan eso con un banco? Pongamos un banco de pueblo, ¿no? Porque no son tantas las naciones como los clientes de un banco. Pongamos un banco de pueblo. Pongamos un banco de pueblo. Imagínense que en un pueblo que tiene casi 200 habitantes, hay uno solo y que todos producen y que todos tienen relación con el banco, hay uno solo que le debe el 40% del volumen de préstamos del banco. De algún modo, esa condición tan particular, esa singularidad extrema que tiene la Argentina para el Fondo Monetario Internacional, tal vez la salva un poco a la Argentina. Porque no podés matar a tu principal deudor. Porque si se muere tu principal deudor, te morís vos. ¿Qué es lo que quiere el fondo? Insisto, vuelvo con la pregunta. ¿Ustedes qué creen que quiere el fondo? El fondo quiere cobrar. No quieren que se la patinen en la bicicleta especulativa que viene sosteniendo a este gobierno. Este gobierno estuvo durante todo el 2024, contándonos la cantidad de dólares que ingresaban, pero ninguno de esos dólares fortaleció las reservas, que hoy por hoy están en un piso, pero histórico. ¿Por qué creen que ocurrió eso? Bueno, porque el carry trade era constante, era permanente. Así como entraban, salían. Y ahora aparentemente son muchos los que quieren salir. Si no nos explican jornadas con 120 millones de dólares de goteo, 132 millones de dólares de goteo el otro día, 115 al día siguiente, 400 como fue el viernes pasado. No ayer, viernes de la semana anterior. 338 como había sido el martes de la semana anterior. Eso ya no es un goteo, es un sangrado. Hay una hemorragia ahí. Y el Fondo Monetario le está diciendo, bueno, no, para. Yo recuerdo lo que pasó en el 2018. En el 2018, a medida que fueron llegando, se incrementó el ciclo de fuga. Y financiaron la fuga con ese crédito. El Fondo Monetario quiere cobrar. El Fondo Monetario le quiere cobrar a su principal deudor. No es uno más, insisto, no lo puede matar a ese. Porque sin ese te caes. Ahora, me hago una sola pregunta. Este gobierno tiene algunas virtudes, muy, muy claras. Leía un informe de la consultora de Roberto Bachmann, se me va el nombre ahora. El CEOP. Y un informe de 3.0. Me pareció extraordinario el concepto. Había conceptos, términos, palabras. Y la evaluación de los encuestados, pongámosle una muestra que con algún que otro matiz da cuenta de qué le pasa a los argentinos con esa palabra. ¿Cómo las evaluaban? ¿Cómo evaluaban la palabra dólar? ¿Cómo evaluaban la palabra inflación? ¿Cómo evaluaban la palabra inseguridad? ¿Cómo evaluaban la palabra ajuste y su variación en el tiempo? Ahí hay algo portentoso de este gobierno. Ha logrado algo que no es fácil. Ha logrado que la mayoría de los consultados entiendan al ajuste como algo favorable. Aún los ajustados. A mí me parece una macana extraordinaria esa, porque de repente da la sensación de que mi espalda lastimada se empieza a enamorar del dativo. Pero es lo que está pasando. Lo describo, nada más que eso. No digo que esté de acuerdo, pero es lo que está pasando. Lo demuestra en el estudio del CEOP, lo demuestra el estudio de Sheila Wilker. Ahora bien, ¿van a lograr lo mismo con la palabra deuda? La pregunta es esa. ¿Van a lograr lo mismo con la palabra deuda? ¿O la deuda, como pasó en tantas otras oportunidades, te lleva puesto? Y el endeudamiento con el acreedor de última instancia te lleva puesto. El endeudamiento con el peor de los usureros te rompe las piernas. Como suele pasar cuando le debes plata al peor de los usureros. Bueno, está por verse eso. La verdad es que estamos ahí, de algún modo, resolviendo en el marco de nuestro día a día esa situación. Está por verse. Y quedan nosotros. Sí, suponer que un nuevo ciclo... Miren, todos los ciclos de endeudamiento, esto es invariable, ¿eh? Todos los ciclos de endeudamiento, hay 22 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Solamente 4 tuvieron entrega total de lo que se había comprometido a lo largo de la historia de la Argentina. Desde 1956 a la fecha. La dictadura de Aramburu voltea al gobierno democrático del general Juan Domingo Perón y entra al Fondo Monetario Internacional y recibe el primer empréstito, 1956. De ahí en adelante se firmaron 22 acuerdos, esto sería el 23º. Son tan solo 4 de esos acuerdos, tuvieron, uno podría decir, un punto final. Tan solo 4. Ahora, todos invariablemente generaron, obviamente, endeudamiento, recesión e inflación. Invariablemente. Entonces, me vuelvo a preguntar, ¿la palabra deuda lograrán revertir hacia un viso positivo la connotación que la palabra deuda tiene en la población argentina, o estaremos otra vez frente al paredón con el usurero acelerando el auto para rompernos las piernas? Veremos. 20 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos en Hay un Lugar, acompáñanos, quédate con nosotros hasta la 1 de la tarde, dale. que estábamos escuchando, Vicentico, hermoso esto. Creo que me enamoré, así se llama. Estamos aquí en Hay un Lugar hasta la una de la tarde, Radio Provincia de Buenos Aires. Dale.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
Bien, 22, pasaron de las 11 de la mañana. Nos vamos a ir ya mismo a Bahía Blanca, donde ayer, bueno, lamentablemente, como de algún modo era esperable, se desató un poco de pavor y de miedo frente a, permítanme la redundancia, un frente de tormenta bastante, bastante importante, que como decía Sus Bieles, en ese tuit que leíamos hace un ratito, arrojó en muy poquito tiempo 60 milímetros, lo que seguramente debe haber provocado más de un inconveniente. Damiano El Tano Sheffer está ahí en Bahía Blanca, así que lo recibimos en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo andás, Tano? Buen día.
Miguel, ¿qué tal? Buen día. Sí, como bien decís, ayer nuevamente se desató la tormenta y la incertidumbre aquí en la ciudad. Cayeron en pocas horas 60 milímetros, se esperaba un aproximado de 25, bueno, eso fue ampliamente superado, pero al final de cuentas el sistema hidráulico de la ciudad funcionó, respondió con cierta normalidad, sobre todo debido a la enorme cantidad de trabajos que se realizó durante la semana para remover toda la basura, los restos de árboles y todo aquello que fue arrastrado por la inundación hace ya dos semanas. Bueno, eso permitió que el agua pueda escurrir con normalidad en algunas zonas de manera un poco más lenta, pero salvo algunas calles anegadas donde se ve que no, el nivel del agua no superó el del cordón, pareciera que las cosas funcionaron con normalidad, afortunadamente. Pero bueno, esto sigue. Tenemos una nueva alerta amarilla aquí que desataría una tormenta en horas de la tarde. Se estima también que van a caer aproximadamente 40 milímetros de agua, lo que, junto al acumulado de la noche, bueno, genera cierta preocupación y también cierto protagonismo del viento que alcanzaría rachas de 70 kilómetros. Bueno, el resultado de ayer, 60 llamados a defensa civil, fueron evacuadas 18 personas, son 4 familias que se alojaron en las instalaciones del ejército y ya están en sus casas, ya pudieron regresar a sus casas, eso es importante. Algunas rutas cerradas, continúa la ruta 35 cerrada, bueno, parte de la ruta 3, allí donde el ejército había instalado uno de estos puentes modulares, los puentes Bailey, bueno, estuvieron cerrados hasta hace unos momentos, ahora ya se está empezando a volver a circular con precaución, ¿no? Bueno, ese es el estado de la ciudad a estas horas aquí en Bahía Blanca.
Bien, Damiano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día.
Te
escuchaba con atención. No se puede creer, realmente no se puede creer. 25 milímetros de
pronosticados, 60 de...
Y cuando querés acordar tenés 100 encima, ¿no? Si se llega a confirmar lo de la tarde, esperemos que no. ¿Tenés algún dato de la zona? ¿Cómo está el resto?
El resto, por lo que se pudo ver ayer, yo estuve siguiendo las imágenes satelitales, ahora ya es una costumbre aquí,
claro.
Intentar descifrar las imágenes satelitales y ver qué es lo que va a pasar. Se veía en toda la zona una celda de tormenta bastante intensa. Recordemos que todo el agua que cae aquí en la zona, sobre todo en el sector de Coronel Pringles y las sierras aquí que están cerca, todo eso después viene para acá, ¿no?
Claro.
De todas maneras, recién pasé por un sector aquí cercano a mi casa, que es donde pasa el arroyo Napostá, y por ahora se mantiene el nivel. No estaríamos con inconvenientes por ese lado, pero bueno, todavía las aguas tienen que llegar acá, ¿no? Tienen que bajar y veremos a ver cómo responde allí. Daría la sensación de que va a responder bien, ¿no? Ajá. Pero esto es un minuto a minuto.
Claro, claro. ¿Cómo está?
Hasta donde sabemos, no hubo mayores complicaciones ni en White ni en Cerri, que fueron los dos lugares que más fueron afectados durante las inundaciones. circulan por redes sociales algunas imágenes que yo no he podido constatar de algunas zonas de Bahía Blanca, de Villa Rosas, donde el agua había subido un poquito más del cordón, pero ya te digo, son imágenes de redes que hasta ahora nadie me ha confirmado.
Bien, tranquilamente, porque ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no?
Por eso yo lo aclaro.
Claro, pueden ser tranquilamente imágenes de la otra semana, del día de la inundación grande.
Exactamente. Eso lamentablemente ocurrió muchísimo acá, como lo que ya hablamos también de la gente que declaraba en sus redes sociales haber visto cuerpos flotando, toda esa gente. Aproximadamente 15 fueron llamados a declarar por la fiscal Marina Lara y todos se desdijeron.
Hablábamos precisamente la semana pasada con el fiscal general y nos contaba precisamente eso también, ¿no? Que fueron citados por la justicia, incluso personas que habían participado en el operativo de rescate, que habían tenido una tarea heroica, efectivamente salvando gente, y que sin embargo, bueno, habían dado de algún modo algún fertilizante para que crezcan este tipo de especies, que luego no podían ratificar y decían, bueno, no, la verdad es que yo no vi nada, me dijeron que... ¿No?
Exactamente, claro. Digamos, cuando están en sede judicial y están en calidad de testigos y tienen la obligación de decir la verdad, bueno, ahí todos se dijeron, nadie vio lo que dijo haber visto, o que, bueno, al final de cuentas siempre le contaba a alguien, el tío, el peluquero, la gente de la verdulería le dijo también a alguien, bueno, y así es como muchas veces algunos, incluso hasta con buena fe, te diría, reproducen cosas que no son ciertas.
Tano, contame por último, ¿qué está pasando? ¿Cómo vuelve la normalidad? Digo, más allá de estas desventuras que se pronostican 25 y caen 60 y que hay un pronóstico con 40 milímetros para la tarde, ojalá que sea muy, muy leve, pero... ¿Cómo va el regreso a la normalidad? ¿Qué está pasando con las clases en todos los establecimientos de la región? ¿Qué está pasando con los espacios sanitarios en todos los y cada uno de los puntos de la región? ¿Qué pasa particularmente por mi laburo y demás? Estoy muy comunicado con la gente de la Universidad Nacional del Sur, que nos habla de pérdidas, pero... cuantiosas, espantosas, todos los laboratorios, laboratorios muy modernos, en lo que había habido una inversión en el último lustro realmente importante. Bueno, ¿cómo se va volviendo a la normalidad y en qué medida se ha podido lograr eso?
Mira, te diría que por lo menos hasta ayer, cuando surge esta nueva alerta amarilla, la vida en la ciudad había recuperado cierto nivel de fluidez o de normalidad, digamos. Lo que tiene que ver con las escuelas estaban funcionando, no todas, porque algunas todavía tienen que ser condicionadas y tienen que ser limpiadas y desinfectadas, pero la mayoría ya estaban funcionando. Lo que tiene que ver con el transporte, se había normalizado ya el día miércoles, funcionando todas las líneas con normalidad y con las frecuencias habituales y sus recorridos habituales también. Esto hasta ayer y hoy sigue pasando lo mismo, no se afectó lo que tiene que ver con el transporte. La única medida preventiva que ha tomado el municipio para el día de ayer y para el día de hoy específicamente es la suspensión de actividades al aire libre. Hoy, desde las 14, no se pueden llevar adelante este tipo de actividades. Después, lo que comentás de la UNS, sí, digamos, sobre todo la parte del subsuelo del edificio aquí que está en la avenida Alem fue muy, muy, muy afectada. Ahí teníamos equipamiento, laboratorios con, como vos decías, aparatología compleja y muy cara que se echó todo a perder, y también una parte importante de la biblioteca de la universidad, cuyos libros ya no sirven más, digamos, y fueron tirados, y hasta el día de hoy se siguen realizando tareas de limpieza y recuperación allí en la UNS. Esto ha pasado en muchísimos lugares.
Sí, mirá, claro,
porque... Ayer salieron unos relevamientos que hizo el consorcio de empresas acá industriales de Bahía Blanca, y tenemos un 53% de las industrias que fueron afectadas, de las cuales 78 van a requerir algún tipo de asistencia crediticia para poder volver a funcionar. Lo que tiene que ver con el comercio, 2 de cada 3 negocios de la zona céntrica de la ciudad tuvieron daños entre medianos y graves, ¿sí? Esa es la situación que está atravesando el comercio.
Eso es todo pérdida, Damián, ¿no? Eso es todo pérdida.
Así el municipio está, además de las líneas de crédito que lanzó la provincia, el municipio está creando un fondo especial donde habría aportes de las cámaras de comercio, industria y hotelería de la ciudad de Bahía Blanca para poder empezar a dar algún tipo de crédito para que la gente pueda volver a abrir sus negocios.
Claro.
Hay mucho pesar, hay muchos comerciantes que están pensando en cerrar, están pensando en irse de Bahía Blanca, así que se está trabajando con eso, porque además también es empleo, ¿no?
Es trabajo,
empleo que se pierde,
obvio.
Es trabajo que se pierde en la ciudad, así que se está también muy enfocado en eso hoy aquí en la ciudad. Y bueno, y resta esperar, ¿no? La verdad, lo que tiene que ver con las sensaciones, con las emociones de los vecinos de Bahía, lo que ha pasado el 7 de marzo ha dejado cicatrices profundas.
Obviamente.
Y está cambiando comportamientos. Uh-huh. Ya la gente no sale tanto, suspende sus actividades, suspende sus encuentros y se queda en su casa para ver qué pasa.
Tano, muchísimas gracias como siempre. Extraordinario laburo, intenso laburo. Te agradecemos muchísimo tanta información. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo y que tengan buen fin de semana.
Dale. Muy bien, ahí estaba Damián Sheffert. Damiano Sheffert, nuestro corresponsal en Bahía Blanca. Están esperando la tormenta, lamentablemente. Fue intenso lo de la madrugada de ayer, en poco tiempo, 60 milímetros, es muchísimo. La tarde de hoy se esperan aproximadamente otro frente de tormenta con una caída de 40 milímetros. Ojalá que sea muy, muy leve. Fundamentalmente para que puedan seguir las tareas de reconstrucción que demorarán muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y también para que puedan tener tranquilidad. Recuperar un poco de paz, exactamente.
Sí,
exactamente.
Tal cual.
34 pasaron de las 11 de la mañana, esto es Hay un Lugar.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un lugar.
Viví las eliminatorias camino al Mundial 2026 en provincia. Martes 25 de marzo, desde las 20, la selección campeona del mundo recibe a Brasil. Sentí la emoción del encuentro desde el Estadio Monumental con Lucho Marcelli y Feno Tartaglia. Argentina, Brasil, en una nueva edición del Clásico Sudamericano. Martes 25 de marzo, desde las 20. Escúchalo en provincia. Y decime qué se siente.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un Smart TV LED 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 33.333 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar hasta un 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, asado por kilogramo, 7.499 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 25 de marzo o hasta agotar stock.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca. Abril.
En Radio Provincia.
Abril se da deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Siete minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos aquí en Hay un Lugar. Hasta la 1 de la tarde los vamos a estar acompañando. Y vamos a hablar con alguien que particularmente leo mucho cada vez que puedo y admiro mucho también. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel Morín y Sonia Negrín lo estamos saludando. Estamos aquí en Hay un Lugar, programa que sale todos los sábados por la mañana en la radio de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda? ¿Andrés? ¿Está usted ahí? No, no está Gil Domingo. Debería estar, pero no, por lo menos no me escucha, me parece, o yo no lo escucho a él. Vamos a tratar de agilizar la conversación.
A ver, ¿por qué acudimos a un constitucionalista? Sería una buena pregunta para hacernos en esta mañana, ¿no?
Fundamentalmente, porque hay un montón de variables de la. Un montón de variables de. El hacer político de este gobierno.
De la institucionalidad en riesgo, te diría.
Sí, del hacer político que se riñen con la ley de la constitucional.
Claro. Sí, claro.
Si no están con alguna dificultad procedimental, directamente están adversos a lo que la constitución dice. En particular, en esta última semana se llega a un punto que para mí es ultrajante. ¿Qué quiero decir con esto? El Poder Legislativo, en el año 2021, con otra administración, pero en función de la historia que la República Argentina tiene, con esos 22 acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, tomó una decisión. Nosotros tenemos la costumbre de ponerle nombre a las leyes y a veces acotarlas enormemente y le decimos ley Guzmán, pero es una decisión del Poder Legislativo, del poder que emancipa, que crea las leyes. Fue vulnerado.
Estamos hablando
este acuerdo del Fondo Monetario Internacional, el 23º acuerdo que la Argentina hará con el Fondo Monetario Internacional, fue dictado a través de un decreto de necesidad y urgencia, y eso fue lo que trató la Cámara de Diputados, no el acuerdo. No, se votó a libro cerrado, no se sabe qué es.
No se sabe cuál
va a ser el monto, cuál va a ser la tasa de interés, cuáles van a ser los plazos de devolución de ese préstamo.
Delega la responsabilidad en definitiva, ¿no?
Delega la responsabilidad entera en la figura presidencial. Ahora sí, está del otro lado de la línea Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, Andrés? Sonia y Gabriel, los saludamos, estamos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy, muy bien. Le decía, lo quería reservar para cuando usted me escuche, lo leemos con mucha afición siempre, y desde hace mucho tiempo, en para mí uno de los mejores diarios que tiene la República Argentina, el interior profundo de la República Argentina, La Arena, por ejemplo, de La Pampa, donde ha escrito mucho. Un diario que conserva todavía la estructura de la opinión y el editorial como una guía de lo que será la información que luego se vuelca en sus páginas. He aprendido mucho leyéndolo ahí.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, hacíamos un raconto de algunos de los elementos que presentan este gobierno como mínimo reñido con la Constitución, ¿no? Cuando no, a veces directamente adverso. Nos posicionábamos en el último, que fue realizar un acuerdo o la intención de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de un decreto de necesidad de urgencia. Pero podríamos remontarnos a lo que hizo el año pasado a través de los decretos de necesidad y urgencia, que fue vetar leyes que había que habían emanado del poder legislativo, introducir a empujones a dos miembros de la Corte, o intentar introducir a empujones a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Digo, tiene una enorme cantidad, ¿no?, de elementos que como mínimo son observables en materia constitucional.
Sí, es un gobierno que no le interesa la Constitución, las leyes, trata de desarrollar, y hasta ahora le va bastante bien, un modelo endogámico, autonormado, autócrata, con tonalidades cada vez más profundas e intensas neofascistas, y lo vimos con el último tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con la asunción de un nuevo compromiso con el Fondo Monetario Internacional. La Constitución argentina es clarísima en varios artículos. Le otorga al Congreso la facultad de contraer empréstitos y arreglar el pago de la deuda externa. En esta materia hay una clara reserva de ley. Solamente esto se puede hacer mediante una ley del Congreso con un mecanismo que se parece a los tratados que celebra el Estado argentino. El Poder Ejecutivo negocia, una vez que negocia, trae el contenido del acuerdo, el Congreso lo aprueba o lo rechaza, y si lo aprueba, queda habilitado el presidente a celebrar los convenios correspondientes que el Congreso aprobó. Eso es la Constitución argentina de 1853, en el ideal de Juan Bautista Alberdi. Lo que hizo el otro día el Poder Ejecutivo es dictar un decreto de necesidad y urgencia, sustituyendo al Congreso, sin que se diesen las condiciones para el dictado de una norma de esta característica. No hay ninguna situación excepcional, súbita. La historia con los Fondos Monetarios Internacionales viene de la época de Frondizi. Sé que no es nada nuevo. El Congreso está funcionando, lo que está impedido de funcionar. Sustituyendo al Congreso y celebrando, aprobando la celebración de un acuerdo con el Fondo Monetario, que no se sabe cuál es el contenido, cuáles son los montos, cuáles son... El plazo sí, por el plazo de participación está, son 10 años, pero ¿cuáles son las condiciones por las cuales se está asumiendo una nueva deuda? ¿Cuál es para cancelar letras intransferibles, para cancelar deudas asumidas en la renovación del acuerdo de 2022? Ahora, lo más grave de todo es que en este decreto de necesidad de urgencia, el Poder Ejecutivo sostiene entre sus argumentos que esta facultad del Congreso es una facultad solamente de otorgarle un cheque en blanco, de aprobar o rechazar el otorgamiento de un cheque en blanco, que el Congreso no tiene ninguna facultad de conocer el contenido de estos acuerdos. Y cuando este DNU va a la Cámara de Diputados, hay una mayoría de diputados que aprueba esto, aprueba la sustitución del Congreso y aprueba esta idea inconstitucional del Poder Ejecutivo, que el Congreso lo único que tiene que hacer es otorgarle a este presidente o a cualquier otro presidente un cheque en blanco, una facultad ilimitada, para que endeude a la República Argentina comprometiendo a estas generaciones y a otras generaciones. Es una gravedad lo que pasó el miércoles. Es una claudicación institucional, democrática y republicana de la mayoría de esos diputados y diputadas que han votado esto, que realmente yo, pocas en la historia reciente constitucional argentina, pocas de estas claudicaciones de gente como la Coalición Cívica o parte del radicalismo o parte del PRO, que han hecho de toda su vida política, han hecho la defensa de la institucionalidad su vida política. Entonces me parece que hay un gobierno que avanza.
Sí, disparaban la palabra república con más velocidad que una metralleta,
hay,
¿no?
También un acompañamiento por una mayoría en el hoy Milei tiene una mayoría oficialista en la Cámara de Diputados y tiene una capacidad oficialista de bloquear el Senado. Me parece que ya se terminó esto, que hay opositores dialoguistas. Es mentira esto. Es mentira. Y la claudicación del miércoles pasado es realmente, en términos constitucionales, muy peligroso, porque generalmente, a lo largo de la historia de la humanidad, los sistemas republicanos y democráticos con constituciones como eje han caído en manos de visiones autoritarias cuando los partidos de centro, cuando los partidos republicanos, cuando los claudicaron. Entonces, por eso es muy preocupante el miércoles, muy preocupante el futuro.
Claro. Usted sabe que el otro día, yo leía, seguramente lo leyó, un análisis de un colega suyo, de Roberto Vargarella, que hacía referencia a qué es lo que pasa con las dinámicas internas de los partidos políticos. Porque la verdad que cuesta, primero cuesta creer, y hay que reconocerle una capacidad de construcción política a este gobierno, a contrapelo de toda lógica, ¿no? Que se ha llevado las instituciones puestas con la complicidad, el beneplácito, la manito levantada, después putean en las redes, después insultan en las redes, ¿no? Pero a la hora de votar le levantan la mano. Pero más allá de eso, lo que Garganela decía era, bueno, hay un tema político en el medio, porque los senadores responden a los gobernadores, que sabemos cómo, digamos, billetera de por medio, el gobierno los aprieta, y tal vez en diputados se da otra, digamos, dinámica política que tiene que ver con que se responde a los sectores internos dentro de los partidos, que sabemos, debilitados, fragmentados. ¿Puede haber algo de eso? Digo, ¿dónde queda el interés público, en definitiva, no el interés del pueblo, respecto de esta voluntad de los representantes a la hora de acompañar o ponerle un freno a un gobierno que claramente es autoritario?
A mí me parece que el interés del pueblo, el interés público, la palabra, la dignidad, la ideología, en este momento está totalmente evaporado. No tiene ningún valor. Si que un país funcione institucionalmente en torno a lo que dice su constitución y en torno a reglas democráticas mínimas, está totalmente... No constituye un activo hoy. No constituye un activo para la clase política, no constituye un activo para la sociedad, no constituye un activo para la justicia, que yo realmente en todos los años de ejercicio de la profesión no he visto una actitud tan condescendiente
y dócil
del poder judicial con un gobierno. Especialmente de aquellos fueros que tienen que controlar el gobierno. Con lo cual, me parece que ese es el problema en sí mismo, y que me parece que la elección de este año va a traer como algo positivo que tiene que aclarar quién está a favor y en contra de este gobierno, quién está a favor y en contra de este gobierno en términos políticos.
Plebiscitario, ¿no? Casi, claro. Estamos hablando con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, una de las personas con mayor y más acabada estudio de nuestra Constitución. Andrés acaba de definirlo claramente. Dijo, un gobierno, un ejecutivo de espíritu autócrata. Un poder legislativo claudicante. Y un poder judicial dócil, como mínimo dócil, o si no pasivo. La verdad es que queda institucionalmente, no queda nada para poder encontrar un refugio, una salida. ¿Cuál será la salida?
A veces en la vida de ustedes, mía, de las personas, uno tiene momentos de expansión, tiene momentos de construcción, tiene momentos de desarrollo. Y otros tienen momentos de resistencia. Esto es un momento de resistencia, con lo que se puede. Y de defensa, con lo que se puede. Este es el momento. No sé qué pasará con estas elecciones, qué pasará cada dos años. Pero es el momento que estamos viviendo porque a este diagnóstico hay que sumarle una sociedad totalmente desmovilizada.
Total. Y un gobierno que hace todo lo posible para desmovilizarla también, ¿no? La amenaza en todas las terminales de trenes del Gran Buenos Aires del miércoles pasado, altísimo volumen y con una repetición constante en loop.
Es cierto eso, Gabriel, es cierto. Pero también es cierto que a esto se lo enfrenta con valentía. Y que a lo largo de la historia ha habido modelos de Estado autoritarios que amenazaban, hemos tenido muchos, pero hay una desmovilización de organizaciones no gubernamentales, de ciertos sectores, y además porque me parece que todavía quienes se oponen a este modelo no han entendido las nuevas formas de comunicación de la Cuarta Revolución Industrial. Que sí lo ha entendido el gobierno, y que sí tiene un aparato muy lubricado que le llega a los U35, U40 de una forma que todavía la oposición o el modelo que se arme, porque hay un problema también. Milei tiene un modelo, sabe dónde quiere ir, o por lo menos intenta ir, y lo explicita permanentemente, pero quien se lo opone no tiene un modelo alternativo. Está basado solamente en la crítica a este modelo, pero no presenta un modelo alternativo. Y esto lo estamos viendo, esta falta de entender en este nuevo mundo, con las nuevas generaciones, con este 24 de marzo. Mientras el gobierno va a publicar un video, que después va a ser highlight en todas las redes sociales, sobre su versión, quienes tenemos un compromiso con justicia, verdad y memoria de toda la vida, pues nos marcó, vamos a marchar. Cuando en realidad desde hace 20, 30 días en TikTok se tendría que haber hecho highlight de lo que fue el juicio de las juntas, claro, de lo que fueron los santos clandestinos de detención, de lo que fueron los vuelos de la muerte, de cómo se torturaba y desaparecía a las personas. Mientras no se entienda esto, mientras no se entienda que hoy la tecnología ha cambiado la forma de relacionamiento social y la necesidad de bajar un nuevo mensaje, va a ser muy difícil que esta forma autocrática pueda ser conmovida, porque no paga costos. Hasta acá no paga costos.
Es interesante esa dualidad que hoy por hoy está tan presente en la Argentina. Me pregunto si con las instituciones que tenemos alcanza para en algún momento, probablemente después de episodios críticos, podamos reconstruir una Argentina basada en diálogos, en consensos, en todos y cada uno de los atributos republicanos, o habrá que pensar nuevas instituciones, o habrá que pensar la modificación de las instituciones presentes, la democratización de algunos de los poderes que constituyen hoy por hoy la nación, no sé, por ejemplo, el Poder Judicial. ¿Cómo pensás esa reconstrucción? Este es un momento, fue muy muy claro, este es un momento de resistencia, pero ¿cómo pensás la reconstrucción futura?
Y es muy difícil en este país pensar en el futuro. Yo siempre tengo esperanzas de un futuro mejor, y para mí un futuro mejor es a través de un gobierno de unidad nacional, de políticas públicas consensuadas y con un programa a 10, 20 años que los distintos gobiernos con distintos matices lo mantengan. No hay otra forma. Para mí no hay otra forma. Y ahora, mientras tanto, eso tenemos que hacer con las instituciones que tenemos. Tenemos una constitución que no tenemos que aceptar que pase a ser una mera hoja de papel. Pero el futuro es muy difícil. Hoy por hoy es muy difícil avisar un proyecto futuro. Es hora de resistir para defender lo que tenemos.
Ahora, digo, habrá que ser muy creativos, porque yo me atrevo a disentir en algo con usted. A mí me parece que hay un modelo distinto. Hay un modelo que propone un Estado presente, hay un modelo que propone trabajo para todos, educación pública de mejor calidad, salud pública. Existe. Lo que pasa es que ese modelo, que tuvo vigencia en el poder hasta no hace tantos años, no alcanzó a dar las respuestas que tal vez la sociedad esperaba, ¿no? Pero a mí me parece que hay que retomarlo, en tal caso ser creativos con eso.
No, claramente que hay un modelo alternativo. Lo que pasa es que ese modelo alternativo durante el gobierno de Alberto Fernández fracasó estrepitosamente. Y hay que hacerse cargo del fracaso de ese modelo para resetearlo, resignificarlo, darle una nueva identidad en el marco de una nueva forma de comunicación.
Sí, que el acuerdo no sea solamente... Porque yo respaldo absolutamente la idea de la unidad nacional, pero también la unidad programática, ¿no? Que pareciera, digo, sin lugar a dudas, el doctor Alberto Fernández llegó al poder ungido de un esquema de unidad nacional que hacía mucho no se lograba construir en la República Argentina en términos electorales, pero que evidentemente le faltaba acuerdo programático, ¿no? Porque si no...
Pero un acuerdo programático tiene que ser un acuerdo en donde en ciertas cuestiones básicas que no son que son elementales, que por ejemplo, bueno, vamos a tener cuál va a ser la postura de la República Argentina en el desarrollo de inteligencia artificial los próximos 10 años, para pasar de exportar 5.000 millones a pasar a exportar 30.000 como hace Polonia. ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar un sistema de autovías razonable y sustentable en un país federal? ¿Vamos a tener tren o no vamos a tener trenes? ¿Cómo va a ser el acceso a la vivienda? ¿A través de qué forma de crédito? Bueno, esas cosas, si no se... Si no, ¿cómo va a ser el control razonable de la calle para que la gente se pueda protestar, pero a la otra gente pueda subir transitar. ¿Cómo va a controlar la inflación? Si eso no hay un acuerdo, quien gobierne, que gobierne por los próximos años, después le darás los medios que tu ideología mejor te parezca para cumplirlos, y va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y me parece que sí, que hay un modelo alternativo, pero que hoy no lo encarna nadie. Yo creo que hay un amplio sector de la población, basado en la diversidad política, del 40 o 45% que está en contra de este gobierno, que hoy no lo representa a nadie, en términos de representar al conjunto. Puede ser que ciertos subsectores de ese conjunto estén representados, pero hoy no hay ni un proyecto, ni un liderazgo que nos pueda aglutinar. Y ese también es otro elemento a favor del avance de este gobierno.
Andrés Gil Domínguez, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
Gracias a ustedes, tengan muy buen fin de semana.
Gracias, igualmente, un abrazo. Hablábamos con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Siempre es muy, muy, muy interesante escucharlo a Gil Domínguez porque no hace un análisis frío, taxativo de la letra constitucional, sino que comprende la dimensión del espíritu de la letra constitucional y todo lo que eso ordena. Uh-huh. Me quedo con eso que decía, no permitamos que sea una hoja vulnerada a la Constitución Nacional. Bueno, diariamente, día a día, minuto a minuto de la gestión presidencial de Javier Milei, la Constitución se acerca cada vez más al tacho de basura en la República Argentina. Está siendo vulnerada permanentemente. La vulneran en el marco del derecho a la protesta, la vulneran en el marco de los derechos asistenciales que nos corresponden en tanto y en cuanto nacimos o hemos decidido vivir en nuestro suelo, la vulneran en torno a cómo funcionan independientemente, controlándose
los
poderes constituidos de la nación.
Las atribuciones de los poderes, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Así que me parece que es también, fundamental comprenderlo.
También me parece, y esto es a veces se pone como muy obvio cuando uno escucha los debates que se dan, ¿no? Las participaciones de los legisladores. Tenemos una